estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro, ¿cómo vamos?
Contento, Sebas, contento, muy contento.
Otra vez por acá, tercera temporada.
Logramos renovar el contrato, esta estuvo difícil.
Estuvo muy difícil.
El adelanto de la negociación fue difícil.
Fue muy, muy duro, pero mejoramos.
Mejoramos, sí.
Nos dieron un mejor adelanto.
Sí, y mejoramos el porcentaje.
Sí, sí, sí. Y ya compramos equipos.
Ya compramos equipos, ya tenemos nuestro propio equipo de podcast.
Recording cost.
Sí, tenemos que recuperarlo.
Es recuperable. Pero de temas disqueros hablaremos en esta temporada muchísimo, porque tenemos invitados discográficos. Como te acordás, la temporada pasada que tuvimos a Vida Humana en temas editoriales. Uh-huh. Esa temporada nos queremos enfocar mucho en discográfico, en nuevas tecnologías, en distribución. Entonces vamos a tener invitados bien bacanos, ¿no?
Sí, nuevos modelos de negocio, nuevos emprendimientos, negocios, nuevas formas de hacer industria, nuevas formas de ver la música, y de verdad que se vienen nuevos episodios, ojalá que más seguidos, y de verdad disfrutar otra temporada.
No, y algo que me parece muy bacano, Mauro, es que yo creo que ya hay que dar la página, ¿no? Yo creo que ya aprendimos por fin que era un split después de 24 capítulos.
¿Tú crees?
27 capítulos. Yo esperaría que ya sepamos que es un split, cuál es la diferencia entre la industria editorial, discográfico, por lo menos, si nos han seguido, pues ya tengamos claridad sobre eso para poder dar el paso a nuevas tecnologías, a modelos de inversión, a temas que también repercuten en la industria, pero que de pronto es un paso más allá a la hora de estructurar mi proyecto.
Sí, yo creo que hemos tenido una buena línea conceptual en el podcast, donde empezamos con cosas muy, muy básicas, muy técnicas, fuimos avanzando con invitados un poco más especializados, y ya el que se haya escuchado todos los episodios de las primeras dos temporadas tiene unas bases muy firmes para hablar de nuevas tecnologías, nuevas formas de negocio.
Y por eso, Mauro, en la primera temporada, en el primer capítulo, tuvimos a Andrés. En la segunda temporada tuvimos a Daniel. Y en este primer capítulo, la tercera temporada, trajimos a otros dos grandes socios que uno ya había venido. Bueno, los dos ya habían venido, que son Alejo Hernández y Mauricio Martínez. Entonces, Mauro, preséntalos.
Bueno, aquí nos acompañan nuestros queridos compañeros y socios Alejandro Hernández y Mauricio Martínez, expertos, Alejo, en business management y manejo patrimonial de los artistas y los empresarios, y Mauro, experto en cripto, NFTs y nuevas tecnologías en Colombia. Entonces, bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están?
Sebas, Mauro, ¿cómo van, hermano? Qué alegría estar por acá y qué bueno poder seguir participando de todos estos espacios. De verdad que muy chévere, muy bacano.
Feliz de estar aquí en la renovación de este contrato. Yo los vi en la lucha. Cierto. Y sí, como los grandes artistas, luchando.
Es que yo les dije que tenía un featuring con Alejo y me mismo me dijeron como va, eso va.
El capítulo con Alejo rompió.
Sí, rompió.
No como el de Tesla, pero le fue bien.
Sí, pero le fue bien. Recuperó.
Hay niveles de niveles.
Oiga, no, Alejo y Mauro, qué bacano, sobre todo porque pues hemos compartido y compartimos muchísimo a diario en la oficina, pero hay muchos artistas que de pronto no tienen la posibilidad de sentarse con ustedes, porque de pronto no están en ese momento, no han llegado a esa posibilidad de conseguir inversión, de hacer un business plan, de buscar temas de criptos, de NFTs, y yo creo que es súper importante e interesante que hoy hablemos un poco de esa área que de pronto los artistas nuevos o en desarrollo todavía no conocen. Entonces yo creo que una primera pregunta para ambos es ¿qué hace un business management? Que creo que lo tocamos en el podcast contigo, Alejo. Pero de pronto, Mauro, ¿qué hace un business management en la industria musical?
Pues, Sebas, digamos que un business manager en la industria musical, yo como lo veo, es una persona que te acompaña de una manera muy integral en la consecución de tus negocios. O sea, es una persona que no solo te acompaña en la parte administrativa o en la parte numérica, sino que también es un asesor de estrategia y te ayuda a ver este negocio de la música de una manera mucho más integral, mucho más 360. Y creería que también apoya mucho desde la visión del negocio. El business manager realmente lo que hace es aterrizar ese mundo musical en un mundo más empresarial.
Okay.
Y te ayuda como a dar ese paso a que realmente te conviertas en un empresario musical.
No sé, Alejo, ¿qué piensas? Yo siempre he sentido que la música es como cualquier otro negocio. Y como cualquier otro negocio, hay que tener una estructura de venta, hay que tener un modelo en el que yo genere utilidades, en el que yo pueda reinvertir, en qué voy a hacer con mi plata, cómo voy a invertir, cómo voy a recuperar. No sé, vos de pronto en tu experiencia, ¿qué tan importante te parece que un proyecto tenga un business management o en qué momento lo debe tener?
Bueno, creo que la importancia de un business manager es literalmente, como su palabra lo dice, cuando ya el negocio se convirtió en negocio, ¿cierto? Cuando el proyecto ya se convirtió en negocio, cuando ya es, vamos a manejar el business.
Que ya
es
rentable.
Sí, porque antes de eso, el business manager va a ser, puede hacer procesos importantes durante el proyecto en la estructuración, en el enfoque de negocios. Pero en la administración del día a día, el business manager no va a tener mucho que administrar si ya nos están dando negocios. Entonces creo que es bien importante que entendamos que un business manager nos va a servir en la primera etapa de nuestro proyecto, tal vez para organizarnos, hacer el business plan, hacer nuestros planes de lanzamiento, tener organizado un poco las cosas, ¿cierto? Que acá, digamos que nosotros en Destra lo manejamos muy bien desde la parte legal y desde el business manager cuando estructuramos los proyectos. Pero ya a nivel de negocio, cuando el proyecto empieza a generar buenos ingresos, creo que es bien importante tener un business manager que además de administrar, de ayudarte a administrar tus ingresos, está pendiente de ayudarte a conseguir nuevos negocios. Y es lo que estamos viendo en los nuevos business managers. Los business managers se están enfocando también a abrir otras líneas de negocio a sus artistas, a abrir otras líneas de negocio a sus proyectos, enfocándose en cosas bien importantes. El principal recurso que tenemos, además del artista, es el dinero. Y es el recurso que el business manager, a fin de cuentas, se encarga no solo de administrar, sino también de traer al proyecto.
Alejo, una pregunta así como para ir entrando como al tema de discusión acá. Obviamente el business, al tener tanta injerencia sobre el manejo de plata de un artista, ¿cómo es el tema de la confianza? Porque para que a uno le suelten el poder de decisión o poder hablar sobre qué hacer con tu patrimonio, qué hacer con tu dinero, uno tiene que generar mucha confianza con esa persona.
Es un tema muy importante y ataca dos puntos. No solo la confianza que el artista deposita en nosotros o el proyecto deposita en nosotros, sino además el proyecto y el artista tienen que dejar a un lado el tema de egos. Hay artistas o proyectos con los que es imposible trabajar porque quieren saberlo todo y quieren hacerlo todo, ¿cierto? Entonces hay que entender muy bien lo que yo siempre les he dicho a los equipos, y es que cada parte del equipo sabe un tema específico. El business manager no se va a meter a decirte cómo producir, ¿sí? El business manager tiene una función especial. Entonces la confianza, tener casos de éxito, tener casos que se puedan demostrar donde ya lo hayas hecho, tener esa confianza, ese reconocimiento es muy importante, pero además también es importante que esa confianza se vea retribuida, no solo en entregar el dinero, porque ese no es el paso, sino en permitir que el business manager te administre y te proyecte, te haga las proyecciones, te diga dónde invertir, como él bien lo considere. Porque si el proyecto le dice al business manager cómo hacer las cosas, los resultados por los que van a juzgar al business manager van a ser por los resultados del artista o el proyecto y no por las decisiones del business manager.
Alejo, una pregunta. Vos, en tu experiencia, ¿la industria musical o el entretenimiento es lo mismo que otra industria o tiene sus diferencias? Que yo siempre he tenido la concepción de que son cosas bien parecidas, pero no sé vos qué pensás y también Mauro qué piensa.
Pues, Sebas, realmente yo creo que cada tipo de negocio y que cada industria tiene sus particularidades, ¿cierto? Obviamente, no sé, la industria manufacturera tiene sus aspectos, la industria de servicios tiene sus aspectos, y digamos que la industria musical y la industria del entretenimiento no es ajeno a ello. Obviamente tiene sus aristas, tiene sus formas de trabajar, tiene sus momentos en los cuales tienen más ingresos que otros momentos del año, y yo creo que ahí es donde viene, digamos, como la experiencia y el conocimiento de como business managers, saber conocer esa industria y saber su comportamiento y saber cómo actuar en cada uno de los momentos del año, pues precisamente para buscar esa rentabilidad y esas eficiencias que respaldan la confianza que dan los artistas en nuestro trabajo.
Mauro, yo te quería hacer una pregunta, sobre todo pues también a Mauro Alejo, el cualquiera que la quiera responder. Ya de por sí es muy complejo explicarle a un artista, a un empresario, temas financieros, decir por qué tiene que cobrar IVA, decir por qué tiene que pagar renta, por qué tiene que tener una empresa, por qué debe pagar seguridad social. O sea, para que ellos entiendan eso es un trabajo de meses. Ahora, hacerlos entender el mundo de las criptos, el mundo del blockchain, el mundo de los NFTs, que es algo que incluso los que trabajamos en ese medio se nos hace difícil. ¿Cómo es ese proceso de prácticamente educar a las nuevas generaciones y a este gremio sobre este nuevo, esta nueva industria que ha surgido?
Es un tema muy interesante porque va como con la raíz de lo que nosotros somos. Siempre desde que este proyecto empezó, empezamos educando. Y la concepción ha sido educar. A raíz de eso, Destra Academy es una empresa que se dedica netamente a la educación. Entonces, va mucho con nuestra filosofía y se alinea mucho a lo que ellos quieren. De hecho, me parece que el tema de blockchain y las criptomonedas, los criptoactivos, los NFTs, son un tema de mucho interés para los artistas porque están viendo cómo otros lo están haciendo y están generando dinero. Entonces, para ellos se vuelve un tema interesante. Y aunque al principio es un poco difícil de entender, hacemos lo mismo que hicimos con la industria musical. Explicarlo de una forma que sea entendible para todos y digerible.
Alejo, yo tengo una pregunta que creo que es algo que es bien común, una pregunta que mucha gente también tiene, y es que siempre como que se iguala blockchain a criptomonedas. Como que siempre que se habla de blockchain, criptomonedas. Entonces, como que parecen hasta sinónimos. De pronto, Mauro, en la experiencia, y Alejo, ¿cuál es la diferencia entre blockchain o la tecnología en cadena de bloques y una criptomoneda? O si de pronto blockchain tiene aplicación más allá de los criptoactivos, no sé.
Sí, realmente vos tenés razón. Del desconocimiento mucha gente asimila blockchain con criptos y realmente son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Realmente las posibilidades que tiene blockchain realmente son infinitas y tienen, no solamente sirven para criptos, digamos que el blockchain es el vehículo a través del cual y la tecnología a través de la cual se mueven las criptos, por decirlo de alguna manera, pero tienen un sinnúmero de funciones a todos los niveles. De hecho, hay en este momento en Colombia proyectos, por ejemplo, para hacer notarías o procesos notariales con blockchain. Hay inclusive proyectos de ley para hacer contratación estatal a través de blockchain. Diferentes proyectos de seguridad informática que se desarrollan por blockchain. Y es porque esta tecnología ha llegado a niveles tal que es prácticamente imposible modificar la información que está contenida en los bloques. Entonces da una seguridad aún mayor que cualquier papel con un sello que puede falsificarse. Entonces, pues, realmente es una tecnología que aún no ha sido explotada lo suficiente, pero que ofrece un sinnúmero de oportunidades y un sinnúmero de diferentes tipos de proyectos que se pueden explotar. Y la criptos, pues, o las transacciones con criptoactivos es solo uno de las tantas funciones o de las tantas formas que tiene para funcionar el blockchain.
A mí algo que me gusta mucho, Mauro, es que yo siento que blockchain para la música tiene aplicaciones en cantidades. No, pues, imagínate millones. Una disquera que por fin pueda pagar puntos de máster.
Una distribuidora que pueda dividir los puntos de máster, o sea, con bloque.
Eso sería una oasis.
O un split que se divida por bloque.
Sobre todo cuando existen contratos inteligentes. Claro. Porque no es solo la transacción, sino cuando yo programo un contrato inteligente, y a ese contrato le doy las indicaciones de cuándo se cumplen las condiciones y cómo tiene que distribuir los porcentajes. Eso va a cambiar toda la industria y me va a quitar los intermediarios. Porque las tecnologías lo que hacen es solucionar problemas. Uh-huh. Y esta tecnología lo que hace es solucionar el problema de los intermediarios, que muchas veces pueden cometer errores, o no errores, sino no ser eficientes. Blockchain trabaja las 24 horas del día, una empresa no. Y además de eso, permite la trazabilidad de cualquier movimiento.
Es que yo me pongo a pensar la aplicabilidad en la industria de la música y yo me pongo a pensar en todos esos productores que tienen un punto de máster allá, dos puntos de máster acá, tres allá, de canciones que generan $100 al año.
Y que toca cobrarlos.
Y que toca cobrarlos. ¿Y quién va a cobrar el 1% de $100?
Y no solo eso. Lo hemos hablado acá y lo hemos vivido mucho. ¿Qué pasa cuando hay compañías de papel? ¿Sí? O compañías que tienen contadores que de pronto no pasan la información bien, que alteran los datos y cuando pedimos los reportes nos mandan un cuadro en Excel o en Numbers.
Uh-huh. Bueno, que ¿cómo verifica no nos dice eso? Nada. Algo que yo siempre he pensado es que esto no es nuevo, ¿no?
No, pues esto lleva años.
Pero esto lleva años y también, digamos que lo que decía Alejo, que es quitar intermediarios, no es algo nuevo. La música antes, yo siento que cada vez más en el pasado se requerían más personas y más intermediarios, valga la redundancia, que gracias a, por ejemplo, la distribución digital, se quitaron un montón de intermediarios.
Ya no hay necesidad de disqueras.
Ya no hay necesidad de disqueras, ya no hay necesidad de distribuidoras físicas.
O que un artista tenga que tener un manager para poder salir.
O que un artista requiera un estudio en una gran multinacional. Sí, cada vez se van quitando intermediarios y yo creo que esto lo que hace blockchain y lo que hacen smart contracts es ir un poco más allá. Cada vez más independencia, cada vez que el artista sea más autosuficiente.
Y transparencia, sobre todo.
Y transparencia, y seguridad, en fin. Pero yo creo que también esto no es solamente para artistas, que era para lo que iba ahorita, sino que también tiene una aplicación gigante en disqueras, en distribuidoras, en editoras.
Yo, por ejemplo, he escuchado un proyecto que es crear un DAO, ¿sí? Que es una organización descentralizada, que sea una disquera. Entonces, imagínense ustedes una disquera sin toda la burocracia que existe alrededor de las disqueras, donde hayan unos tokens de gobernanza, pues que creo que más adelante habrá en este podcast espacio para hablar sobre eso, pero donde las decisiones se tomen en conjunto entre todas las partes de la disquera.
Es que, digamos, la gente no sabe cómo funciona Bitcoin, que Bitcoin es así, que Bitcoin las decisiones las toman los desarrolladores y tienen que estar de acuerdo miles de personas para poder tomar una decisión. Y uno creería que no funciona, pero entonces, hablar de que una disquera que tenga la posibilidad de que sean los artistas o la gente que tenga puntos de máster que pueda tomar decisiones y que al final sea una especie de democracia, que uno creería que no puede funcionar, pero hay muchos ejemplos en el mundo cripto de que sí puede funcionar ese tipo de negocio.
No, a mí me parece valiosísimo el tema de blockchain y el tema, por ejemplo, de criptos y todo esto de tokenizar, por ejemplo, tokenizar la música. Yo creo que es algo que podemos hablar también, porque es darle una evolución a la industria musical como tal, darle un poco más de participación a los artistas, darle un poco más de participación a esas pequeñas personas que tienen, lo que decíamos ahorita, un porcentaje que se volvió inocuo cobrarlo y que nadie ni lo cobra ni lo paga.
Pero si alguien te lo pagara automáticamente y tienes 1,000 de esos y te llegan $1,000, o sea, eso se vuelve dinero.
La industria cambiaría. Que, por ejemplo, no sé, Alejo, también conoces mucho de esto, que hay empresas que te compran tus puntos, que te compran tus porcentajes, que se vuelve súper valioso en la medida que se pueda cobrar y pagar.
Claro, es que de hecho es la forma, blockchain y los criptoactivos se ha vuelto la forma más interesante para levantar capital.
Literal, eso es un tema bacano.
Entonces el fondeo de un proyecto artístico se puede sacar, puedo presentar mi canción en TikTok, por ejemplo, que es una plataforma muy buena para llegar a esto. Puedo presentar mi canción en una plataforma masiva y decirle a la gente, venga, necesito sacar esta canción y necesito $10,000. Necesito 20 personas que me pongan $500 cada una y entrego el 80% de mi canción. Y es una forma de hacerlo al estilo disquera, pero solo estoy comprometiendo un fonograma y no estoy ligado a un contrato por entregas.
Y no tienes carga burocrática y administrativa porque la cadena pagará eso.
Tengo automáticamente todo el poder de decisión para sacar mi tema como lo quiera sacar. Y lo único que va a tener ahí vinculado es un contrato inteligente que va a permitir que los que invirtieron reciban regalías sobre eso. Entonces, es una forma muy interesante, pero sobre todo con las sociedades de gestión colectiva, que creo que ahí va la tesis de nuestro compañero y socio tesis. Sebastián Montaño. La veremos en unos años.
unas décadas.
Sí, pero va a ser muy interesante. La está programando.
Se metieron un tema sensible, muchachos.
Entonces, a mí me parecería muy chévere que Sebastián nos cuente un poco sobre el tema de cómo él... el impacto de blockchain para las sociedades de gestión colectiva.
Sebas, ¿qué es una sociedad de gestión colectiva?
seriamente.
Después de 27 capítulos ya sabemos.
Seriamente, no, creo que hemos hablado de sociedades de gestión colectiva mucho, ¿no? Pero sí, digamos que uno de los aspectos que a mi forma de pensar y a mi forma de ver, obviamente acá estamos en debate, Mauro, ¿no? Pero una de las formas que yo siempre he visto que es un poco más oscura a la hora de entender es el tema de las sociedades de gestión colectivas. Concretamente, en el tema del recaudo y el monitoreo que se le hacen a los establecimientos abiertos al público. Que es bien complejo, ¿no? Porque la forma que actualmente se hace es hagámoslo lo mejor posible.
Literal.
O sea, como que todo.
Yo creo que esa es la forma correcta, más o menos.
Eso fue en un principio, ¿no? Yo creo que se hace así. Y llega al punto es que, bueno, pues ya lo hacemos así, ¿qué más da? Y eso es algo global, o sea, no es solamente Colombia, no es solamente otros países, es algo globalizado, que es un tema más estadístico y un tema más de porcentajes que realmente lo que suene en establecimientos, en los bares, en las discotecas. Es un tema más de una licencia que me engloba, una blanket license que me da la autorización de utilizar todo un catálogo por cambio de un valor fijo y que lo repartimos En un tema más porcentual.
Sí, por un ejemplo, si tú eres un artista indie y tú sabes que tú suenas todo el día en 3 bares en Bogotá, ajá, sin importar que suenes todo el día ya, como tú nunca sonaste en radio y nunca tocaste conciertos, como en temas estadísticos no apareces, nunca se te aparece esa reproducción en establecimientos de comercio, ¿cierto, Sebas?
Sí, digamos que el tema es un poco más complejo y creo que da para mucho más tiempo, pero lo que sucede es que una sociedad de acción colectiva recauda una bolsa de dinero, literalmente por las licencias en comunicación pública de establecimiento abierto al público. Hace una bolsa de dinero, va a cada bar, cada supermercado, centro comercial, y cobra una licencia dependiendo de diferentes factores y una fórmula matemática. Te dice, vos me tenés que pagar 100.000 y vos que sos una super centro comercial en Bogotá me tenés que pagar tanta plata. Y es una bolsa de dinero. Pero la forma en que se monitorea y en la forma en que saben las entidades cuánto suena un artista u otro son bien complejas. Digamos que hay unas que sí es monitoreo radial por estaciones de radio, que ahí digamos que no está complejo, está correcto, no es un 100% de viabilidad, pues de certeza, pero es alto. El tema complejo es con los establecimientos, con los bares, discotecas, porque una de las únicas formas en que se puede monitorear es de manera física. Y digamos que una de las tesis o hipótesis es que una explotación digital no puede monitorearse físicamente. Cierto, si yo exploto la música digitalmente, debería poder también monitorear digitalmente, porque es la forma en que tiene sentido. Por eso cuando hablábamos ahorita con Alejo y Alejo hablamos de blockchain, la aplicabilidad que blockchain puede tener en las sociedades de decisión colectivas cuando la explotación es digital es también monitorearlo digitalmente por medio de blockchain. Yo soné en un bar que me ama, me pagan por esa sonada en ese bar. Pero como en este momento es estadístico y de forma física, a pesar de que a ti te pongan todo el día en un bar en el centro de Pereira, porque estadísticamente no te da para alcanzar un porcentaje de esa bolsa de dinero, no te va a llegar plata. Uh-huh. Por eso lo hablábamos con David Ahumada y lo hablábamos en otros capítulos, ganar por comunicación pública es muy tan difícil. Complicado. Porque estadísticamente a la mayoría de artistas no les da. Uh-huh. Entonces, qué bacano que podemos tener esta conversación. Y ya para volver al tema, yo creo, no sé, Alejo y Mauro, ¿qué piensan? Yo siento que blockchain, criptomonedas, NFTs, metaverso, tiene dos aplicaciones. Voy a decir una frase y ustedes me corrigen. Tiene dos aplicaciones. Una aplicación administrativa y una aplicación comercial o de marketing. Administrativamente, ¿qué es? Lo que estábamos hablando, pienso yo. Pagar puntos de máster, poder recolectar, temas de sociedades de decisión colectivas. Y un tema de marketing comercial, que es poder potencializar mi proyecto como otra forma de ingreso por medio de las tokenizaciones, NFTs, dar un concierto en el metaverso como hace, por ejemplo, DJ. ¿Qué piensan de esa ya parte no tanto administrativa, sino comercial? Si vale la pena yo como artista vender un NFT, pues si de pronto soy nuevo, ¿qué piensan de eso, Mauro?
Este podcast se hace realidad gracias a BlackBerry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jenny Boy y Money for Track.
O sea, no, completamente, claro que sí. Pues de hecho los NFTs hoy en día es una de las herramientas más utilizadas para esos pequeños artistas que uh-huh. no tienen, digamos, la facilidad de llegar a radio o que de pronto el posicionamiento en redes sociales no es tan sencillo o que no tienen el presupuesto para invertir en publicidad o cosas por el estilo. Convertir, por ejemplo, su producto, una canción en un NFT y poderla comercializar uh-huh. o poderla dar a conocer a través de estas herramientas es absolutamente potente. Entonces, una persona, por ejemplo, artistas, te voy a poner un ejemplo, artistas underground, que digamos saben que tienen unos seguidores muy específicos, personas que saben que les gusta su música, pero que quizá no son tan comerciales o que no suenan tanto en radio y demás. Una de las formas de poder, digamos, tener ingresos es convertir sus canciones en NFTs y venderles esos NFTs o porciones de esos NFTs donde tienen contenidas las canciones a esos seguidores fieles uh-huh. que van a pagar por eso. Inclusive no solamente los underground, también hemos estado analizando proyectos en los cuales grandes artistas pueden vender NFTs de canciones que aún no han lanzado, que quizá darles como un privilegio o una prioridad a esos fans fieles que quieren conocer su canción antes de que salga al público y lo pueden hacer a través de los NFTs. Y no solamente las canciones, también, por ejemplo, pueden vender otro tipo de souvenirs o otro tipo de, digamos, de artículos que para los fans y que para, digamos, las personas, los seguidores son de valor, los pueden también volver en este tipo de tokens, los pueden tokenizar. Entonces realmente sí, se abre una nueva, digamos, una nueva línea en la cual también pueden monetizar o pueden generar ingresos a través de estos medios digitales.
Mauro, para mí te hago una pregunta, tocaste un tema muy importante. Lo de NFT no es nuevo, pues. NFTs, yo me recuerdo hace 3 años, Eva me mostró el tema de la NBA, pues eso fue la primera vez que escuché NFTs, pues cuando nadie hablaba de eso. Sí. Y hubo el boom hace par de años en que se viralizó el tema de los NFTs y quizá se creó una burbuja donde se exageraron los precios porque aún era un arte digital que no tenía ningún tipo de aplicabilidad en la vida real, pero obviamente ya está evolucionando. Ya hoy en día casi la mayoría de los NFT están intentando tener una aplicabilidad en el mundo real, ya sea entradas VIP o algún tipo de tratamiento especial, algún tipo de acceso privilegiado a contenido. ¿Cómo ha sido esa evolución o lo importante que es que el NFT tenga algún tipo de remuneración más allá del hecho de ser un coleccionable?
Sí, digamos que los NFTs, como lo decís, Mauro, han venido evolucionando. Entonces, y no han evolucionado solos. Han venido evolucionando de la mano de los smart contracts, ¿no es cierto? Digamos que sí, inicialmente los NFTs comenzaron simplemente siendo unas obras de arte digital diferentes, escasas, donde la mayoría compraba más como por la novedad de lo que era y por el solo hecho de tenerlos, pero ya ahora muchos de ellos han evolucionado y han evolucionado a grandes escalas. Entonces, por ejemplo, ya existen NFTs que no solamente son arte gráfico, sino que detrás tienen unos smart contracts que respaldan inversiones, ¿sí? Por ejemplo, uno de los casos más sonados es con los NFTs que emitió El Salvador hace algunos años, inclusive creo que fue ahorita finalizando el año pasado, para fondear un casino virtual. Entonces las personas que compraban esos NFTs a través del smart contract que tiene detrás ese NFT, cuando ese casino virtual genera utilidades, le reconoce una ganancia, un pequeño porcentaje a cada uno de los dueños de esos NFTs. Entonces ya los NFTs dejaron de ser solamente elementos gráficos y se convirtieron en vehículos de inversión o en vehículos de ganancias dentro de uno de los tantos beneficios que tienen.
Esa es la frase del inicio.
Sí.
Porque yo siento que el artista todavía tiene la concepción de que el NFT es un dibujo digital, pero en realidad deja de ser un dibujo digital para hacer un modelo de inversión y una cosa súper interesante para modelo potencializar negocio. Modelo de negocio.
Al principio, el NFT se relacionaba con arte, un arte digital. Ya lo que sabemos es que un NFT puede representar muchas cosas y es un código. Es un código de distintividad que hace algo no fungible. Y lo que hace ese código es que me dice: esto puede ser un título de propiedad, por ejemplo, y en negocios inmobiliarios se está utilizando. Yo puedo dar un título de propiedad. Se está utilizando en bares, restaurantes, discotecas, que tienen mucho el modelo de tener inversionistas. Casinos, como nos decía Mauro, ya se está llevando a otros puntos, porque aunque el blockchain es una tecnología que revolucionó ya el mundo y la seguirá revolucionando, sí vamos a ver una burbuja. Y sí existe una burbuja. Sí hay proyectos que, lo voy a decir muy duro, pero son basura, ¿sí? Que están inflados, porque en los drops se vio muchas veces que cuando se hacían los lanzamientos, en el primer drop se inflaba el proyecto para que el proyecto tuviera un nivel de especulación. Drops son los lanzamientos de los NFTs. Entonces, cuando se habla de drop es, hey, vamos a lanzar NFT al mercado, se hace toda una presentación al público, se crean grupos de Telegram, bueno, se hace un tema de mercadeo grande. Y el primer drop es la primera salida al mercado, donde un grupo exclusivo muchas veces puede comprar los NFTs, o a veces también se hace abierta a todo el público y se hace la primera venta. Entonces, ese valor de referencia, ejemplo, $100, en la primera venta, lo que hacían era que los compraban todos, entonces era un sold out. La gente decía, todo, se vendió todo en 5 minutos. Se infló el valor. Porque esto es literalmente la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda me mostraba que si hay mucha demanda de eso, porque hubo un sold out inmediato, entonces el precio subía. Todos los criptoactivos tienen valor solo por una razón: porque las personas les dan ese valor.
De acuerdo.
Las transacciones con criptoactivos ojo, los de antes. Las transacciones con criptoactivos. Un Bitcoin vale lo que vale porque la gente le da uso y le da ese valor. Pero no hay un respaldo, por ejemplo, como era hace varios años en oro, como en las monedas. ¿Sí? No hay un respaldo detrás. Los respaldos y los valores que tienen estos proyectos son el valor del proyecto tecnológico que los respalda. Entonces, cuando yo voy a ver y a analizar un proyecto de estos, tengo que entender que es el mismo fenómeno que pasó en los años 2000 con la burbuja de los .com. Sí, el internet estaba revolucionando el mundo. Todas las empresas de internet empezaron a crecerse de una forma excesiva y el 80% se reventó. Se cayeron los proyectos y ahí fue la famosa burbuja de los .com. Acá está pasando lo mismo. Sacamos imágenes que no tienen ninguna funcionalidad de artistas no reconocidos.
Sacamos criptos.
Sacamos criptos que no tienen ningún respaldo, que no tienen fondeos. No hay transacciones. No me solucionan ningún problema, porque ese es lo que me tiene que solucionar el proyecto. Tiene que solucionar o resolver un problema para poder ser confiable. Entonces también algo muy interesante es que aprendan con uno de los nuevos proyectos que estamos lanzando acá, que aprendan cómo revisar un proyecto de cripto para saber, o de blockchain, para saber si realmente tiene utilidad, si realmente el proyecto tecnológico que lo respalda es interesante. Para que dejemos de relacionar los NFTs con imágenes súper lindas de, por ejemplo, Bored Ape, ¿cierto? Que es como el más famoso. Pero entonces, ¿por qué tienen valor? Porque la gente realmente, la oferta y la demanda, la ley de oferta y la demanda sí les da ese valor. Y si la gente los sigue comprando, van a seguir teniendo valor en el tiempo. Es como las obras de arte. ¿Por qué las obras de arte valen lo que valen? La Mona Lisa, ¿por qué cuesta lo que cuesta? Porque es que no necesariamente el proyecto tiene que tener una utilidad, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene la Mona Lisa? Colgarlo en una pared. ¿Sí? Pero ojo, que luego, así como Instagram, que Instagram es mi álbum digital para mostrarle a las personas las fotos, luego van a existir lugares como Pinterest, que era algo raro porque ya no era subir fotos, sino que era publicar una serie de tableros con referencias e imágenes que a mí me gustan sobre temas muy específicos. Asimismo, ya el metaverso me está dando lugar a galerías digitales. Entonces, estas obras de arte, su utilidad van a ser que puedo ser un gran coleccionista de arte digital, estar metido en el mundo blockchain y además saber que los NFTs están desarrollando una tecnología nueva que son los NFTs fraccionables. Una obra de arte en el mundo real no se puede fraccionar. Yo no puedo partir la Mona Lisa en tres pedazos. Aquí en el mundo digital sí pueden existir obras de arte fraccionadas, inclusive canciones.
Pero Alejo, a ver, yo entiendo lo del NFT que es fraccionable. Eso tiene algo similar a la tokenización de algo. Por ejemplo, estaba leyendo en un libro hace poco que uno no tiene la posibilidad de comprar una mansión de miles de millones de dólares. Pero si yo tokenizo esa mansión y yo puedo comprar una fracción de esa mansión donde el alquiler que un famoso o alguien más pague de esa mansión, me toca un porcentaje porque estoy fraccionando la mansión como tal. ¿Es algo similar a lo del NFT que es fraccionable y a lo de la música que también es fraccionable o es algo diferente?
Exactamente es eso. Okay. Un título de propiedad de una casa que le confiere el 100% a una persona se puede fraccionar y puede tener varios propietarios. Pero ojo, por las leyes y por cómo están organizadas las leyes y su aplicación, es muy complejo tener varios propietarios y dividir las ganancias. Los NFTs, como tecnología, me solucionan este problema. Y ahí es donde les digo, es una solución muy interesante porque no necesariamente en la escritura tiene que aparecer cada una de las personas. Recordemos que en el mundo cripto y en el mundo blockchain también hay muchos que permanecen anónimos. Entonces, no necesariamente en la escritura tiene que aparecer la persona, sino que se crea un agente administrador de la propiedad, quien por medio del smart contract tiene un papel de administrador. Entonces, queda como propietaria esta persona, existe un contrato de mandato entre las partes y ya desde el contrato inteligente el NFT se fracciona para que cada persona pueda comprar un porcentaje y me soluciona el problema que hace mucho existía de que no podía tener copropietarios en una propiedad porque se conformaban una serie de problemas que me llevaba años y años solucionar.
Mauro.
Sí, solucionamos el mundo.
Chao.
Ya, chao.
En este momento, por ejemplo, estamos montando un proyecto con NFTs que funciona de la siguiente manera. Hay unos administradores de Airbnb, que es uno de los negocios que más se está utilizando hoy, porque digamos que los jóvenes en tema de propiedad raíz queremos tener respaldado nuestro dinero en propiedad raíz. Pero es una inversión que, para lo que hoy en día vemos, la renta es muy baja. Entonces ya no queremos comprar apartamentos para alquilarlos. ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes hoy en día? Se están metiendo a comprar apartamentos y tenerlos con un administrador de Airbnb que, digamos, genera una renta más alta. Ahora, ya por ejemplo, personas de Colombia están teniendo acceso a propiedades en Estados Unidos, ¿cierto? Cambiando el peso contra el dólar, que todos los que vivimos en países emergentes sabemos cómo es de difícil nuestro cambio de moneda frente al dólar. Pero si nos unimos en equipos y si nos unimos en grupos, podemos tener el 20%, el 30% de propiedades y ponerlas bajo una administración en rentas de Airbnb que nos generan más. En este momento estamos creando eso con un administrador de Airbnb.
Alejo, y si yo hago el paralelismo, Mauro, entre ese apartamento que compramos entre otros cinco y más bien compramos un álbum del próximo artista, o de un artista emergente, o de alguien que confiamos, o ese artista que es revelación este año, va a sacar un álbum y podemos tener el 20% de una canción, o el 20% del álbum, o el 20% de una gira de conciertos, creo que también sería muy ganador, Mauro. No sé qué piensas.
Sí, obvio, pues que si uno sabe que un artista X va a sacar una canción y uno sabe que ese artista, por más mal que le vaya a generar ya dinero, según uno empieza a hacer matemáticas, si es rentable comprarlo por una cantidad, un porcentaje de ese álbum. Es lo que siempre hemos dicho a los artistas. ¿Por qué las disqueras, las distribuidoras o las editoras no te ofrecen adelantos? Es porque tu música aún no es rentable. Uh-huh. Pero llega un punto, un artista logra garantizar al menos cierto nivel de movimiento de sus canciones, su música se vuelve rentable, uh-huh, y ya sus canciones se vuelven negocio para invertir sobre ellas.
Pero ojo, Mauro, puede que... O sea, yo también creo que una cuestión es tener un fanbase que me compre, ¿no? Si no hay nadie que me compre, pues lo que sea, Alejo, no está la confianza, no está esa demanda, oferta. Pero yo también creo que es un tema de confiar en ese proyecto. Si yo confío en un proyecto como el Drop que hablaba ahorita Alejo, de NFTs o de criptos, si yo confío en este artista que todavía no es nadie, en el buen sentido de la palabra, está en su proceso de desarrollo, pero confío en su talento, fácilmente yo puedo tener un porcentaje de un álbum que a futuro cueste un millón de dólares, yo qué sé.
Sí, pero también hay algo muy interesante. Vean, por ejemplo, acá hay un proyecto que en este momento está en boca de todos, ¿cierto? Es un proyecto que logró tener una comunidad de 2.000 personas, ¿sí? Logró recaudar muchos, muchos fondos. En este momento está en un gran problema, pero fue un proyecto muy interesante porque nos mostró lo que hace la comunidad. En ese proyecto hay un capital aproximado de 500 millones de dólares.
¿500 millones de dólares?
Lograron fondear eso. Y una de las soluciones que daban para los usuarios que hoy están, digamos, reclamando porque el proyecto perdió todo su valor, decían, vea, si cada uno de los miembros, que son 2.000, pone 500 dólares, se podría tener un fondo privado de un millón de dólares. Uh-huh. ¿Sí? Eso nos muestra la fuerza de la comunidad. Yo podría hoy levantar un fondeo de capital con una comunidad importante para montar una disquera que funcione como un DAO y empezar a comprar catálogos, uh-huh, ¿sí? Catálogos importantes, que ya lo hemos vivido y lo hemos visto, pero casi todo el mundo lo maneja con fondos propios y es complejo. Pero si empezamos a ver esto, de hecho artistas nuevos podrían empezar a hacer otras formas de fondeos para sus propios proyectos.
Y esto también nos muestra un tema que es la atomización de la inversión. ¿A qué me refiero con esto? Es mucho más sencillo conseguir 10 personas que te inviertan 10 millones de pesos en un proyecto que conseguir una sola persona que te invierta 100 millones de pesos en un proyecto. Quizá las personas que están interesadas tienen dinero suficiente para aportar 10, pero quizá no 100. Entonces también ayuda mucho a que esto se vuelvan herramientas de microfinanciación que ayuden de pronto a artistas emergentes a que puedan potencializar mucho más fácil su proyecto que a través de grandes inversionistas.
Que lo que te iba a decir, Mauro, es que por medio del smart contract termina siendo lo mismo. Pues yo consigo uno de 100, que es complicadísimo. Si consigo, no sé, soy muy malo en matemáticas, 10 de 10, no sé.
Sí, 10 de 10.
Sería lo mismo por medio de smart contract que nos explicaba Alejo, lograr la misma finalidad y fondear como lo explicabas.
Completamente de acuerdo.
Vení, entonces yo quiero, pues como a forma de conclusión, no sé ustedes qué piensan. Yo soy un artista, va, listo, me oí este podcast y salí para la casa y dije, Mauro, voy a montar mis NFTs,
voy a tokenizar mi proyecto,
voy a atomizar mi proyecto. ¿Qué hago, Alejo? O sea, yo me defino a hacerlo. ¿Qué necesito? O sea, vos qué recomendación, y Mauro, ¿qué recomendación le da a un artista que dice, vamos a hacerlo? ¿Qué se requiere?
Que me escriba directo.
A mí no me... ¿Cómo fue la frase?
Antes del podcast. A mí yo no vendo, a mí me compran.
Total. Y eso es lo que le va a enseñar al artista. Realmente, lo importante es, si existe un buen proyecto, si existe un proyecto que tenga muy claro el concepto, que tenga muy claro lo que quiere vender y lo que quiere hacer, lo que habría que hacer es llevar este proyecto y mostrarlo y organizarlo de una forma estructurada. Entonces, mi consejo es empezar a conocer un poco más el mundo cripto, el mundo blockchain, saber cómo funcionan y qué utilidades puede tener para mi proyecto. Y si ven que ustedes pueden ir en cabeza, si el concepto suyo, ¿cierto? Si el concepto de su proyecto va con estas nuevas tendencias y estas nuevas tecnologías, entonces es muy chévere que usted vuelva a esto parte de su proyecto. Si su proyecto no tiene que ver nada con innovación, tecnologías, no es muy loco, y más bien es un proyecto más conservador, tal vez no se va a ver muy bien.
Pero igual yo creo que, o sea, es tan importante, y hemos dicho, un proyecto musical es una inversión de tanto riesgo, que uno tiene que ver todas las formas que se puede monetizar. Y nosotros le decimos a artistas, mira, tú por abrir tus regalías va a pasar de aquí a 5 años, 6 años, o sea, el día de que tus regalías te paguen tu forma de vivir. Tienes que ver shows, tienes que ver marca, imagen. Hace unos años hablamos del OnlyFans, luego Fantime, luego muchas formas de contenido exclusivo. Entonces, aunque no sea tu proyecto gira alrededor de la tecnología, tienes que mirarlo. Y tú dices, ¿me interesa? ¿No me interesa? Voy, no voy. Pero es que es una forma de ingreso y una forma de rentabilizar tu proyecto.
Lo que pasa es que no lo podemos vender tan lindo porque también requiere una inversión importante.
Es un esfuerzo al final.
Es ahí donde obviamente cada peso invertido se verá retribuido si lo hacemos de forma correcta. Pero
yo pienso algo, Alejo. Yo pues siento que a lo que vas, qué pena interrumpirte. No, nosotros hablábamos desde el principio que hay 5 fuentes de ingreso. Y eso yo creo que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? La industria editorial, discográfica, marca, imagen y booking o conciertos. Que ya son 6. Ese sexto es como nuevas tecnologías, NFTs, blockchain, todo esto. Y si tú te pones a ver cualquiera de esas 5 anteriores, va a requerir una inversión. O sea, el artista que quiera conseguir un road manager o una empresa de booking que me ponga a girar, o que quiera desarrollar mi imagen con una empresa de marketing, o que empiece a vender composiciones y a desarrollar mi catálogo de compositor, todo eso requiere una inversión. Y ojo, no solo en plata, también en tiempo, en esfuerzo. Y lo que vos decías ahorita, ¿qué se requiere? Primero sentarse a estudiar. Sentarse a estudiar qué es un NFT, qué son criptos, qué es blockchain, y cómo puedo tokenizar, atomizar, como decía Mauro. Entender eso. Una vez que yo le he invertido el tiempo, ahora sí, vamos a desarrollarlo con base a ese producto distintivo que yo ya tengo desarrollado. Porque si, como tú muy bien lo decías, no va en sincronía con mi producto, si yo tengo, un proyecto... Es que yo creo que hasta cualquier proyecto va lejos, ¿no? Porque es el mismo modelo de inversión, lo que vos decías.
Lo que pasa es que hay música que puedo llevar a otros territorios, y música que no, porque es muy dada de la región. Les voy a poner un ejemplo acá con el vallenato. ¿Sí? Si yo voy a salir a vender NFTs del vallenato, ¿cuál es mi público? Es muy Colombia. Entonces estoy cambiando la naturaleza del sistema blockchain, que es conectar el mundo.
Ver quién me consume, entonces.
Exacto. Tal vez no voy a tener la retribución que yo quiero tener. Versus si tengo un proyecto urbano, que puede ser muy global, voy a tener una masa más grande a cual llegar.
Okay.
A eso me refería un poco más.
Okay. Mauro, ¿cómo lo estás viendo?
Yo creo que aquí muchos artistas y que nos escuchan van a salir a meterse en videos de YouTube a ver qué es el blockchain.
Google, ¿cómo hago mi proyecto tokenizado?
Tokenizado, atomizado.
No, Alejo y Mauro, brutal. La verdad, yo creo que esto es algo que a uno le vuela a la cabeza todavía.
Literal.
Yo me acuerdo cuando lo oímos. Ah, bueno, dale Alejo.
Solo un último apunte, y creo que es algo bien chévere las criptomonedas y soluciona un tema que todos vivimos en el día a día para el business management, y es, Recordemos que la tecnología blockchain no es una tecnología prohibida, es una tecnología aprobada por los gobiernos. Uh-huh. Los criptoactivos son activos declarables para los proyectos, entonces no estamos cometiendo evasión o elusión. Entonces ha solucionado la forma de manejar el dinero en efectivo, uh-huh. que es un problema tan grande para los proyectos. Cuando yo en los proyectos tengo dinero en efectivo, puedo cambiarlo por criptoactivos, que me va a permitir tener una contabilidad real de mi proyecto.
Yo creo, Alejo, y esto lo empezamos desde el punto de vista de un business manager y terminamos hablando de temas de nuevas tecnologías. Porque yo creo, Mauro, que en últimas eso es lo que es un business management, ¿no? Es también un análisis financiero y un análisis sí. de posibilidades a la hora de invertir y a la hora de mover un proyecto en un tema monetario.
Sí, y al final que los dineros de los clientes no se queden quietos, que el Ajá. dinero él pierde valor en el tiempo, entonces que el dinero genera más dinero. Uh-huh. Y eso creo que es al final la misión de... del business manager.
Y que la música sea rentable.
Exacto.
Aprovechar esas nuevas tecnologías, aprovechar todo lo que se está generando para que el proyecto pueda ser rentable.
Sí, yo creo que lo que, para no repetir, estamos viendo un momento muy coyuntural en el mundo de las blockchain, la cripto, donde ya se está volviendo mainstream, ya la gente lo está consumiendo mucho como algo muy normal del día a día. Entonces, creo que va a pasar un proceso de normalización donde ya se van a empezar a ver utilidades más normales del uso de las criptos y el blockchain.
Algo más serio. Mauro, a forma de conclusión, ¿vos cómo ves todo este tema de nuevas tecnologías a futuro? ¿Cómo lo ves tú a futuro?
Pues Eva, realmente todo este tema de las tecnologías no es el futuro, es el presente. Ish. Es lo que ya estamos viviendo, es lo que ya es una realidad. Ya es algo que si no nos montamos ahora nos va a atropellar. Entonces creo que ese es el momento en el que tenemos que enfocar esfuerzos por entender, por educar, por avanzar, por conocer muy bien estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas que nos está dando la actualidad y poderlas comprender y saberlas utilizar correctamente, creo que es lo que nos va a dar las herramientas para verdad poder generar nuevas líneas de negocio bastante interesantes.
Alejo, y vos ya más en la música, en el tema financiero, ¿cómo ves la música latinoamericana con base en esto, en las nuevas tecnologías? ¿Sí lo ves con una aplicación real o será algo que se quede más en el papel, en la teoría?
Para mí, tenemos que empezar a ver esto como la nueva realidad. Y tenemos que saber que aunque no esté funcionando hoy 100% y haya mucha gente que todavía es reacia al tema, esto va a ser la realidad de la música en 20 años. Uh-huh. Y va a abarcar toda la industria musical, estoy seguro. No vamos a tardar mucho en ver salir plataformas en blockchain, agregadoras que nos permitan subir la música directamente, muchos temas que van a girar alrededor de esta tecnología y a los cuales si no les creemos, si no les confiamos desde ya, en unos años, con los avances que esto está teniendo, no los van a entender.
Alejo, Mauro, la verdad es que es un orgullo y un placer acompañarlos y que nos acompañen a nosotros todos los días en la oficina y gracias por haber sido partícipes de este proyecto y estar hoy con nosotros. Hey Mauro, ¿tú qué opinas?
No, Sebas, de verdad que muy contento porque vamos a seguir aprendiendo de esto, si vienen nuevos episodios sobre esto. Es una industria que se aprende a sí misma todos los días y va evolucionando todos los días y lo que estamos hablando hoy en un año seguro va a ser otra cosa. Uh-huh. Entonces hay que mantenerse actualizado y todos los días aprender.
Y yo creo que lo que veíamos en el negocio de la música era qué estaba pasando, ahora es qué va a pasar.
Exacto.
¿Qué va a pasar con esto? Entonces, Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo del negocio de la música.